En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Buenas tardes. Estamos como contentos con la mejoría del clima, porque es que siempre eso agarra una gripa en los momentos muy difíciles. Ojalá nos dure. Y si no, a cuidarnos. Miren, Gladys, buena tarde. Adrianita, buena tarde.
Buenas tardes, y Estela.
Tenemos como invitada hoy a una poeta. Hace rato que no se ven con Gladys. Yo no sé si se conocen. Claro que sí.
Sí, claro que sí.
Sí, claro. Bueno, ella, le voy a recordar que es cofundadora, sí, porque lo hicieron tres, Blanquita, César y ella, una organización que se llama, todavía surgiste, cofundadora de Cosmo Arte, que ellos la definieron como la expresión de la conciencia creativa. Entonces, primero que todo, Estela está invitada a siempre tener 5 o 10 minuticos, 15 en la tertulia, en las reuniones de cada mes. Y segundo, entonces le vamos a hacer unas preguntitas.
Con mucho gusto, encantada.
Bueno, lo primero, felicitarla sobre su nuevo libro que se titula Regresar a la dicha, diario de una sobreviviente. Se duele mucho a los días que estuvimos encerrados con la pandemia. ¿Lai, tiene alguna preguntita?
Pues yo quisiera preguntarle a Estela, un saludo, y preguntarle qué enseñanza le dejó la pandemia para su vida futura.
Una enseñanza fue la resistencia y el hacer de todos los momentos de la vida una catarsis. No echarse uno a llorar sobre la leche derramada, sino superarla y mirar qué formas tiene uno de sacarle a las situaciones difíciles algo bueno.
Buenísimo, porque usted le sacó el libro.
Sí, señora.
Estela, señora, ¿qué quiere decir? Diga, pues.
Sí, y pensar pues siempre con esperanza ante las dificultades.
Ah, sí, no, eso es cierto. Uno no puede perder la esperanza, tiene toda la razón. Y a la hora de la verdad, la vida está llena de blancos y de negros en el sentido de contrastes como el yin yang, de suba y baja. Eso es así. Estela, entre la poesía que había escrito hasta la pandemia y esta, ¿qué encuentra en usted que se superó o le dio trabajo o qué? ¿Cómo fue ese cambio?
No, pues yo creo que sí, uno va superando todos los días con las lecturas, con las vivencias, con el compartir con personas como ustedes en la tertulia. Todo le va a uno aumentando el bagaje para poder descubrir nuevos caminos en su escritura. Entonces yo creo que sí ha sido una experiencia positiva de los otros libros a este, una mejoría. Y he aprendido como a hacer silencios productivos en la palabra.
Ah, sí. ¿Sabes qué se mostra como? ¿Y que pregúntele algo, Gladys?
No, pues si vas a preguntar algo, tranquila.
No. Hágale, ¿no? Dígale.
No. Pues escuchando a nuestra amiga Estela, recordé una escritora de mitad del siglo XX, Fanny Buitrago, narradora, más conocida fuera de Colombia que en su país, barranquillera, dedicada a la publicidad, cruzó los años del nadaísmo como persona inquieta, pero jamás perteneció a él.
Sí, y a propósito de recordar a Fanny, miren, es decir, buena narradora también, creo que Fanny está viva, no he vuelto a saber de ella, pero entonces... para ahorita que le avancemos a otras, se me ocurre leerle a Estela, ¿cómo siente Estela que le lean esto? Abril 2021, 704, porque su libro es como un calendario, como un diario. Dice, ocurre que en mi estancia a veces aparece una visitante. Esa intrusa de repente desdibuja el paisaje y se mimetiza entre troncos con su pañolón de seda. Cambia como el clima de esta ciudad. Ignorarla por estos días es una acrobacia. La paseo por mis guaridas. En el invernadero la tranquilizo con la melodía de un geranio. En la cocina le doy a probar pimientos y azafranes. Con mi poema, un pájaro se la lleva en el pico. ¿Cómo la sintió la Estela?
¿Me preguntas que cómo sentí ese poema o ese día?
Sí, ese día y la lectura, porque son dos emociones. Cuando usted lo hace y cuando se lo lee otra persona, le cambia.
Sí, claro. No, pues, no sé si alcanzaste a sentir de qué visitante se trataba.
No,
ese visitante era como la tristeza que le aparecía a uno en la pandemia en esos momentos. Entonces, con la poesía, con todo lo que hacía, con el fogón, con poco a poco un pájaro se la llevaba en el pico. Entonces, pues, no sé si pude traspasar esa emoción al lector, pero enseguida evoqué ese momento de la tristeza.
Ah, bueno.
Sí. Entonces, no sé si tú lo sentirías lo mismo.
Yo sí lo sentí también igual. La tristeza.
Sí. Pero un día de depresión. Y supongo que de la tertulia murieron 20 personas o miembros o amigos de la tertulia. Así de que para mí ha sido, para todas ha sido muy duro, sino que me tocaron aquí en Bogotá. Bueno, Estela, entonces nos vemos el 6 en la Corpol. Con su tema.
Perfecto, Eva.
Ese día nos ve 2 o 3, si nos lee un poquito y nos echa la carreta que nos va a echar. Ok.
No te escuché lo último que me dijiste. Es que está lloviendo por acá.
¿Ah, sí?
¿Aló?
No, qué pesado.
Por estos lados empezó a llover y se me fue un poquito la voz, pero me
Ay, no, tranquila. No, es que Bogotá nos llueve parejo. Que entonces nos vemos el 6 en la tertulia con su tema y con 2 o 3 lecturitas.
Ah, perfecto. Con mucho gusto y muchas gracias por haberme invitado a este espacio.
No, bueno. Con mucho gusto. Gracias por venir.
Gracias.
Y ahora sí, Gladys, es que en esto del nadaísmo, fíjense lo que me llamó la atención cuando usted dijo lo del nadaísmo, es que tampoco ahora con la pandemia hay una definición de qué nos pasó y cómo escribimos con la pandemia, es distintísimo.
Sí. Yo quisiera hablar también del Germán Castro Caicedo, que viene a mi mente.
Pero espérense, cuéntenos otra cosita de Fanny. A ver, ella me parece que trabajó en la revista Cromos. Y me parece, con ella yo hablé algunas veces por teléfono y mi admiración por su trabajo literario me llevó a acercarme y a valorar su personalidad creativa de escenas. No escribe como todo el mundo, era entre fantasía, bueno, era diferente. Los personajes y acontecimientos eran surrealistas. Pocos escritores como Miguel Méndez Camacho hablan con ligereza de la obra de Fanny, solamente demuestra su situación inferior escondida en manifestaciones machistas. Miguel Méndez Camacho ha sido un poeta y un crítico, pero es muy, muy machista. Él de por sí, si es hombre, va mejor en la poesía. Ahora sí la escucho, Gladys.
Sí, Eda. Sí, tiene toda la razón. Y también, hablando de otro escritor, se me viene a la mente Germán Castro Caicedo, ya fallecido, magnífico cronista, que aplicó su profesión periodística al testimonio, le metió crónicas y construyó reportajes.
Sí, señora, y creo que usted va para allá. Tiene una redacción tan periodística, Gladys. Ojalá haya traído un relato y miramos eso. Es una cosa que usted no se había descubierto en sí misma. Ahora, yo a Germán lo recuerdo sentado a su escritorio en El Tiempo, inquieto por su temperamento nervioso. Iba en blue jean y camisa, se lo pasaba así en la sala de redacción. Siempre con un gesto de afán. muchas veces reposando la barbilla sobre una mano en pose de atención al conversador. Igualmente recuerdo a su esposa Gloria, quien me sorprendió trabajando en el proceso de paz que promovió el presidente Pastrana. Pero ella, viéndolo desde el derecho a la información y desde el punto internacional, manejado algo así como Periodistas sin Fronteras, y ambos periodistas, y ella, fíjese, pues los dos temperamentos, el uno escribía y la otra era como un líder.
Y a propósito, cuando leí el libro de Germán, Colombia Amarga, comprendí su temperamento inquieto por la urgencia de salir de las paredes de los convencionalismos y los intereses del poder. El trabajo testimonial lo realizó sobre la documentación de la violencia en la retoma del Palacio de Justicia. Es tal vez el mayor aporte para mostrarnos la injusticia colombiana.
Estoy de acuerdo. El hermano de Germán, Gustavo, también le dio por escribir, pero ni de lejos como Germán, no. Lo conversamos una vez en una reunión de reconocimiento de la obra literaria de una de nuestras contertulias, de Virginia. Él fue allá esa vez, en el 2009. Él nos expuso su idea de escribir la memoria colectiva de los ipaquireños que conocieron y trataron a García Márquez cuando estudió en la ciudad de la Sal y afirmó que Gabo recapacitaría en cuanto que afirmaba que en ese colegio no fue feliz. Él, Germán, demostraría lo contrario, siempre con ganas de salir en la pantalla, de hacer cosas que eso no es lo que uno quiere hacer, sino la verdad.
Y pasando a otro tema, y como el pasado 11 de noviembre es una fecha libertaria, pero es triste ver cómo la mujer es manipulada y equivocada en su actuar en las calles bogotanas, maltratando a sus hijos. La ley debe cambiar. Los grupos nativos solo en su territorio deben mandar fuera de él. La policía y en general la ley debe protegerlos. Edad. ¿Usted escribió dos poemas sobre esto, sobre ellos?
Sí, aquí yo vivo por la calle 80, yo dejo ahí como un túnel, ¿no?, para ir a coger el tranvía. Y Gladys, no sé si es más rabia o más dolor ver a esos niños maltratados ahí, tirados en el suelo. Les dan un panecito y lo ponen en el suelo y luego se lo comen. ¡Ay, qué bestialidad! Entonces escribí dos, gracias por invitarme a leerlos. Uno, el nativo. Nació en la hamaca de sangre roja americana, cruzó venas latinas, caminó arterias suyas de auténtico colombiano y olvidó respetar a la mujer. Y el otro, creamos Dios. Del estiércol brotaron los hongos erguidos como falos. A las alucinaciones, las criaturas y las profecías las llamaron lunes. Hasta cuando el alumbramiento de la noche les enseñó la gestación para llamar la luna en el ritual de la cosmogonía. Y quiero decir, no busca lo de la cosmogonía, parece otro tiempo, y no esta violencia y esta explotación tan terrible de la mujer por los nativos. Bueno, sigamos pues.
Entonces, antes de las nuevas conversaciones del proceso de paz, leamos el performance Canto por la Paz que hicimos y leímos en el Salón Elíptico.
Ok, se me hace bonita idea. Ese fue uno de los que nosotros presentamos en el Senado de la República, en el Salón Elíptico del Capitolio.
Sí, sí. La paz es un derecho. La poesía es la vida. Los poemas los crea la naturaleza humana. La paz la construimos entre todos.
Acallen los tambores y vosotros estén atentos, que este es el romance fiel que dicen los comuneros. Ven, genio tutelar, que el cielo al cabo de 3 siglos ha escogido para hacer del indígena consuelo, para callar su llanto adolorido.
El poeta en la guerra de los mil días el coronel Ismael Enrique Arciniegas, intendente del ejército en la batalla de Enciso, llevando el cabestro un par de mulas estribió. De la helada niebla bajo espeso manto, sin una flor, desierto triste y frío, sin que se oiga del ave el dulce canto, así se extiende el páramo sombrío.
Guillermo Valencia, en su poema reivindicativo a Narcos, escribió: los mudos socavones de las minas se tragan en falanges los obreros que, suspendidos sobre abismo loco, semejan golondrinas posadas en fantásticos aleros.
Jorge Artrell, desde el orgullo de su raza negra, denunciando la discriminación y destruyendo la paz, cantó: soy negro desde hace muchos siglos, poeta de mi raza, heredé su dolor, la angustia humana que exaltó no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de explotación, de exportación.
Y la escritora Ofelia Villamizar escribió a la heroína Mercedes Ábrego lo siguiente frase: jamás otra mujer entró a la historia como esta, que ni supo que existía, que acaso si no lo sabe todavía, aunque escaló las gradas de la gloria.
Un menor de edad víctima de la masacre de Boyacá, de Boyacá, en el Chocó, cuando lo rescataron, dijo en Quindó: qué dolor me da cuando llego al cementerio de ver a mis paisanos que murieron en la iglesia, tan abandonados como muertos, sin dolientes. Ya los palos se cayeron, la bandera se pudrió. Muchos me preguntan por qué yo, si no soy, si no doy razón.
Paz, te llamamos, ven pronto, nos urge tu consejo, la luz de la palabra apaga el miedo reprimido, un abrazo y una palabra aquietan el miedo y ahuyentan la soledad.
La memoria es el peldaño para reclamar dos derechos, y la paz, el silencio del ausente, del oprimido, del maltratado, se convierte en metáfora para la palabra. La poesía es la vida, lo poético vive en ella, los poemas los crea la naturaleza humana. La paz nace del alma y habita en el universo cantando en armonía con el infinito.
Sí, señora, creo que ojalá todos los días y a cada momento llamemos a la señora Paz, porque sí estamos supremamente mal.
Sí,
bueno, señorita, ¿y usted quería leer un relato?
Es un relato, pues, precisamente de lo que estamos hablando, pero está escrito en prosa.
Ah, vale.
Entonces dice: no me mires a los ojos, no me mires a la cara. Solo quiero que tú abras las ventanas de esta alma. Solo quiero que me digas si al abrir esa ventana sentiste un olor a rosas, sentiste que en esta alma solo hay campo para tu alma. Solo hay paz y mucha calma. Estoy ansiosa de volar tras esas almas que tienen olor a huerto y repicar de campanas. Ansiosas de estar unidas, de sentir esa mirada, esa inocencia de niños que solo el alma guarda. Y quisiera que la vida, que con prosa nos relata la historia de un hombre que tras vivir en la nada, con sus harapos y en calma, transcurríale la vida sin pedirle a ella nada. Solo vivía de sobras y ese olor que desagrada. Los hombres que lo veían, miraban en su cara, pues en sus ojos tenía las ventanas de su alma. Su boca no pronunciaba ni una sola palabra, con su cuerpo aún erguido caminaba solo en calma. Aquel hombre que la vida, tristezas le daba, solo este mundo lo recibía cada mañana. En una tarde lluviosa, cuando la luz se ocultaba, pasó muy cerca de mí y sus ojos me miraron. Fue mi asombro al mirarlos lo que en ellos reflejaba, no la tristeza del hombre, sino una dulce mirada. Y al abrir esas ventanas del alma, salieron como repique de muchas, muchas campanas. En ellas se reflejaba la inocencia de esa alma, pureza de corazones, un torrente que saltaba, era un mar lleno de estrellas, era un sol que no quemaba, era luz, era ese amor que solo esa alma daba.
Hola Gladys, eso es un relato muy poético, muy lindo.
Sí,
sí. Sí. Está muy bien, qué rico.
Sí.
Bueno, yo les voy a comentar algunas cositas porque de Gabriel García Márquez dicen que el libro que dejó escrito antes de morir, por el cual responde el hijo, no sabemos hasta dónde es auténtico, yo no me fío mucho, entonces está a la venta y le han hecho escándalo y todo eso. Y entonces yo me acordé que aquí tengo un libro de las hermanas de García Márquez, lo que cada uno opinaba de Gabo, entonces le voy a contar. Aliste pues dos poemas que yo leo rápido.
¿No?
Dice, señora, señorita Gladys, usted. Aída, que era hermana de Gabo, nació en Barranquilla y Gabo en Aracataca. Es la cuarta de 11 hijos. Ella recuerda, Gabito y Margot vivían con los abuelos porque eran los nietos preferidos. Yo no, porque era insoportable. Andaba descalza, me iba para donde los abuelos a tomar chocolate y recorría el pueblo calle arriba y calle abajo. Un día me dijo Gabito, vamos a calentar las tenazas del abuelo y se las metemos a la muñeca que era de celuloide. Eran las tenazas para trabajar el oro. El abuelo era orfebre. Yo las pagaba siempre. La tía Francisca me sacaba a escobar y creyeron que yo había inventado el cuento de las tenazas. Bueno, y antesitos de su lectura ella cuenta lo siguiente. Que García Márquez, cuando trabajó en el periódico El Heraldo de Barranquilla, vivía en la residencia de las Ávila y compartían buenos ratos. Debió ser una familia pues prestante en Barranquilla o, bueno, alquilaba cuartos o bueno. Y entonces dice, ahí va la hermana. Le leía capítulos de su primera novela, La hojarasca. Cuando ella le recontaba el relato, él decía, ajá. Si tú entiendes, me entiende todo el mundo porque tú eres muy bruta. Se lo decía por molestarla, pero cada vez que yo tengo un trabajo, García Márquez con esa cultura o incultura o como se llame costeña, maltrata mucho a la mujer, ¿sabes? Mucho, mucho. Bueno, ahora sí lo oigo en su poesía, señorita.
¿Quiere que yo le lea poemas? ¿Quiere que le lea uno de nuestra con tertulia y casi que fundadora de que era la tertulia Francia Vélez?
No? Ay, ella sí, ella fue la que inventó que teníamos que formar ese grupo. Ay, qué lindo que lo haga y no la podemos olvidar.
Francia, ¿será que el entusiasmo después de tu partida retrasó el lugar, la hora de salida de aquel tren de esperanza que un día, con galas y alboroso, partió con optimismo a retener la vida? Oh, amiga del alma, tu silla no estará vacía. Oiremos tus cuentos y el canto de tu risa.
¿Ah? Yo me acuerdo que Francia Vélez tenía un problema de movilidad, ¿cierto? Porque le había dado un infarto,
sí,
algo así.
Me dio un derrame, un... pero ¿cómo se llama eso? No, derrame. Sí.
Y que hombre me invadía. Sí, uy, y mucha gente que sí nos ha faltado nobleza. Mucha gente creía que era que ella se hacía a la loca y que sí. Le ponía el carro ese emblema para de discapacitado para que le dieran campo y todo. Y eso era tan noble, tan buena gente que era Francia.
Y cuando íbamos a Roldanillo, había personas que la juzgaban que estaba tomada, porque por eso era que caminaba así, ¿no?
Ay,
era
sí.
Sí.
Sí, señor, sí, tiene toda la razón. Bueno, sí, entonces nosotros, ya que dimos cuenta y razón, el programa de Jorge y Adrianita, y gracias, saludamos su mejoría y esperamos que se cuide y que se cuide, nos cuidemos todos por este clima tan difícil y cáncer, insecto, microbio, todo lo que ha aparecido con este problema del planeta. Entonces, bueno, hasta la próxima semana. Chao,
buenas tardes, Adrianita, y para todos, a Eda y a todos, muchas gracias.
Mira, hijo mío, esta bandera volando como una canción hacia el país de la esperanza, a la de cólera y de amor. Alza, hijo mío, esta bandera apoyada en tu corazón.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.